Muy bien. Entonces los invito, hermano, a abrirle sus Biblias en Romanos capítulo número 9. Ahí estamos, en Romanos capítulo número 9. Vamos a leer del versículo 18 para seguir avanzando. Romanos 9, versículo 18. Dice así: De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hasta ahí la lectura. Muy bien, estamos estudiando todavía este trozo de la palabra de Dios que habla de la elección soberana. Un tema muy importante, hermanos, como cimiento de nuestra doctrina. La otra vez conversábamos y los grandes problemas de la iglesia actual es precisamente descuidar la doctrina de la soberanía de Dios. Todo lo que nosotros estamos viendo, sin ser presumido, hermano, es producto de que se ha alejado de las enseñanzas, desde los púlpitos, podríamos decir, el concepto de que Dios es soberano. Entonces, cuando nosotros abandonamos esta doctrina, comenzamos a actuar nosotros, comenzamos nosotros a operar con nuestra sapiencia, con nuestra idea, con nuestros planes, con nuestras estrategias. Y ahí erramos, hermano, porque nosotros debemos siempre reconocer que no tenemos ninguna capacidad innata para poder hacer lo que el Señor tiene que hacer. Saben, hermano, ninguno de nosotros tiene la capacidad suficiente para convertir a nadie. El que convierte el alma es el Señor, directamente por su palabra y por la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no podemos agregar, ni quitar, ni añadir algún aditivo que pueda, insolentemente decir, que pueda hacer más efectivo la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros perdemos la perspectiva de que Dios es soberano y Él tiene todo el control, nosotros comenzamos a entrometernos, ¿no es cierto?, en los planes que son directamente de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que siempre ubicarnos delante de Él. Somos administradores, ¿ya? Somos parte de una viña, pero la viña es del Señor, ¿ya? Él es el dueño, Él es el que determina y nosotros tenemos que ser fieles a lo que Él ha enseñado. Y sobre todo en este tema tan delicado, tan profundo y tan esencial como lo es la salvación por medio de una elección soberana, hermanos. Porque hemos aprendido que aún no nacía, ¿cierto?, Jacob y Esaú, y ya la elección prevalecía desde el vientre de la madre de estos muchachos. Es decir, había una elección. Y esa elección partía desde antes de todas las cosas. Eso es lo que hemos estado indagando. Y cuando el apóstol Pablo hace esa pregunta retórica diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Producto de que ya había dicho, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es el versículo 13. Entonces lo lógico del hombre es decir aquí, Dios no es imparcial, Dios es arbitrario, Dios es injusto. Entonces el apóstol Pablo pone esa lógica humana, porque lo primero que nosotros pensamos cuando llegamos a confrontarnos con esta doctrina de la elección soberana es que Dios es injusto. ¿Cómo que escoge a algunos y a otros no? Y nosotros como por naturaleza confrontamos a Dios y no lo entendemos, el mismo Pablo dice ahí en Romanos 11 que ¿quién entendió la mente del Señor? Debemos partir de esa base. Entonces siempre vamos a estar lidiando con esta doctrina, siempre vamos a estar confrontando esta doctrina en lugar de decir, amén, sí Señor, tú escoges y gracias por habernos escogido. Entonces el concepto de humanismo Pablo lo presenta aquí en este trozo de la escritura. ¿Hay injusticia en Dios? Y él responde, de ninguna manera. Dios nunca puede ser injusto, Dios nunca puede ser parcial o arbitrario o caprichoso. Dios hace todo bien, porque Él es justo. Entonces después comienza a enseñarnos el apóstol Pablo o el Espíritu Santo en esa dirección, diciéndonos que aquí no es un asunto de justicia, es un asunto de misericordia extendida soberanamente a quien quiera. Acuérdense que está hablando de un soberano, de un rey. De hecho, la palabra soberano se puede describir como un rey, alguien que está sentado en un trono. Y el rey tiene toda la potestad de pararse del trono y decir, yo puedo perdonar a este culpable o lo puedo mandar a la máxima pena, ¿cierto? A la pena capital. Pero él extendió su misericordia El rey se levanta de su trono para extender su mano y levantar al miserable pecador, el cual eres tú y yo. Y esa es una prerrogativa, es un privilegio de Dios y solo de Dios. Entonces no es un asunto de justicia, es un asunto de soberanía. Por eso que dice el versículo 16, así que, este así que es una conclusión. Por lo tanto, como conclusión, no depende del hombre. Cuando dice del que quiere ni del que corre, está refiriéndose al hombre. No depende de la voluntad humana. Acuérdense ustedes del Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló tu carne y tu sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No fue la voluntad de Pedro que dijo ahí en Mateo capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era la voluntad soberana de Dios que usó a Pedro para esa tremenda confesión que iba a ser obviamente y es la base de la iglesia. De la misma forma el apóstol Pablo dice, no depende del que quiere ni del que corre, no depende del hombre, sino que depende ¿de quién? De Dios que tiene misericordia. Es decir, nuestra salvación depende de la misericordia de Dios. Y más adelante presenta otro argumento más consistente y más fuerte para nosotros. Él puso a Faraón, pone el ejemplo de Faraón. Un faraón, como ya lo dijimos en este breve resumen, que iba a ser el enemigo del pueblo de Dios. Entonces ahí vienen las incongruencias y las ideas ilógicas para nosotros, decir, ¿cómo si Dios ama tanto a su pueblo, por qué levanta dificultades? Saben, hermanos, dentro de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este mundo, están también las dificultades, aunque no lo podamos entender ahora. Normalmente pensamos que las bendiciones son solamente para hacernos reír, pero a veces las dificultades que no las podemos entender en el momento son para nuestro crecimiento, para cambiar nuestro carácter, para cultivarnos en la paciencia. En fin, muchas virtudes que son celestiales, no son humanas. Y así también levanta Faraón, me gusta como lo dice el versículo 17, yo te he puesto ahí, te he levantado, él pone este gobernante. En una plena armonía, dice Daniel capítulo 2, que Dios es el que pone reyes y saca reyes. ¿Qué falta hace, hermanos, de recordar estos pasajes para no inmiscuirnos en la política? Hoy día la iglesia está metida en la política hasta las masas, como se dice. Están golpeando la puerta de los políticos, tomando desayuno y después las redes sociales, vote por este, vote por esto otro. Hay un personaje que anda mandando videos, ¿no es cierto?, de YouTube, que dice que ha estudiado ya años de hebreo, de griego, por eso tiene el respaldo de decir, yo puedo hablar de política, y estoy capacitando a los pastores a que se metan en la política. Ha perdido toda perspectiva celestial, ese varón. Él lo que tiene que hacer es arrepentirse y volver a las escrituras. El que pone reyes, el que saca reyes, el que levanta reyes es el Señor. Y él puso ahí a Faraón, en una actitud hostil a su pueblo, ¿para qué? Será la pregunta nuestra. Aquí lo dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, el propósito de este faraón hostil, enemigo de Dios y enemigo de Israel, era precisamente para mostrar la grandeza, la gloria, los portentos, los milagros de Dios. Y fue así como ocurrió, ¿cierto? ¿Usted se acuerda cuando el Señor escoge a Moisés, o más precisamente decir, cuando el Señor llama a Moisés y le dice la tremenda comisión que tenía de ir a Egipto para ir a liberar a su pueblo? Pero le dice paralelamente, pero yo endureceré el corazón de Faraón. Y leímos varios pasajes donde el Señor literalmente dice, y Dios endureció el corazón, y se endureció el corazón como Dios lo había dicho. Se cumple la palabra de Dios. Entonces el versículo 18 es la conclusión de esto, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Gracias Señor que nos extendió su misericordia, hermano. Si Él es Dios, Él es el soberano. Por ejemplo, me pongo a pensar en esta elección soberana, absolutamente soberana. Jacob y Esaú estaban en la misma condición. Los dos no merecían ser escogidos. Entonces ninguno de los que queden en su rumbo al despeñadero podrá reclamar, hermanos. El que será condenado no fue condenado, no será condenado, mejor dicho, porque no fue elegido, sino que será condenado porque es pecador, igual que nosotros. Eso es lo que debemos entender. Entonces la pregunta cambia, la pregunta entonces, ¿por qué me escogió a mí? Si yo tendría que haber seguido ese rumbo, por misericordia. El Señor extendió su misericordia y no endureció nuestro corazón. Acuérdense que estuvimos viendo unos pasajes, hermano. El Señor a sus escogidos les da un corazón de carne. A sus escogidos les abre el corazón. Hechos 16 dice que Lidia, ¿por qué no le abrió a todas las personas ahí? ¿Tenía méritos Lidia? ¿Era más inteligente, era más piadosa, leía más la Biblia? No, no tenía méritos. Pero el Señor puso los ojos en Lidia, halló gracia Lidia en los ojos de Dios y le abrió el corazón, así como lo hizo con nosotros. Ahora viene el argumento nuevamente humano que Pablo presenta en el versículo 19 y ahí nos quedamos la semana pasada. Pero me dirás, quiero detenerme ahí, nosotros siempre vamos a estar lidiando con esto. Pero me dirás, es como una réplica a lo que hemos leído, ¿por qué entonces condena? ¿Por qué entonces el Señor extiende su enojo, su reprensión, su culpa, su reproche? Eso es lo que significa inculpa. ¿Por qué entonces? Si depende todo de Él, a uno le extiende misericordia y a otro le endurece. Y ahí viene el razonamiento humano. Como lo decíamos la semana pasada, el pueblo de Israel había perdido toda sensibilidad de estar frente a un Dios soberano. Entonces el profeta Malaquías, ¿se acuerda cuando lo estuvimos leyendo? El Señor le decía, me has ofendido en esto. ¿En qué te hemos ofendido? Me han hablado de manera terrible. ¿En qué te hemos hablado de manera terrible? Me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? El hombre cuando pierde la comunión no se da cuenta de sus propios errores, porque pierde la sensibilidad al pecado. Eso es muy interesante, hermanos, que nosotros lo reforcemos en virtud de este pasaje. El hombre, en lugar de bajar la cabeza y decir, Señor, sí, está claro, Él extiende su misericordia o endurece y punto. Pero Pablo presenta el argumento que está muy asilado en nuestra mente. ¿Por qué entonces se inculpa? ¿Por qué condena? ¿Por qué reprocha? ¿Por qué se enoja el Señor? Si depende de Él. Y después el segundo argumento es, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y ahí nos quedamos el jueves pasado, porque es necesario ver estos pasajes, hermano, y nos vamos al Salmo 115, ya lo vimos la semana pasada, pero ya avanzando un poco más. Salmo 115, versículo número 3. Dice el Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Ya? Este pasaje nos ubica, nos centra, que es la esencia de la palabra humildad. Humildad, hermanos, es reconocer quiénes somos delante del Señor y quiénes somos delante del prójimo. Aquí dice el texto que Dios está en los cielos. Hay una gran distancia entre nosotros y Él. Él está en el cielo santo y tres veces santo. Y nosotros en la tierra, aún pecadores. Nunca debemos perder la perspectiva. Aunque seamos creyentes, aunque seamos fieles creyentes, aunque seamos servidores de Dios, nunca debemos perder la perspectiva de que Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Hoy día meditaba en esto y decía yo, ¿cómo llega un hombre a decir, yo decreto sanidad? Tomar el papel del hombre, hermano. El hombre toma el papel de Dios. El hombre comienza a jugar a ser Dios. Entonces dice otro por ahí, al Señor no hay que pedirle, hay que ordenarle. Así enseñan muchos predicadores, porque es tu padre, ¿cierto? Y tú eres el hijo del rey. Entonces tu padre, que es el rey, no te va a dejar vivir en miseria y en esto, así que tienes que tú pedirle nomás, tienes que ordenarle. Como dijo alguien por ahí, usted tiene que hacer una orden de compra a Dios. Un insulto al Señor. Es como perder totalmente la perspectiva de que Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Es como que alguien nos diga, ubícate. Todo lo que quiso, dice la parte segunda del versículo 3, ha hecho. Es decir, El Señor lo que quiere lo hace. Así de simple, hermano. Nosotros no tenemos que hacer cadenas de oración acá. A mí, mire, me llama mucho la atención porque cuando yo era chico, no sé si alguien se acuerda que existían estas cadenas. Y llegaban, no existía la internet obviamente, ¿cierto? Ni los WhatsApp. Llegaban unos papelitos. Y si usted leía ese papel, estaba condenado a hacer 7 papeles más o no sé cuánto y pasarlo porque si no la maldición se le iba a venir. Ese tipo de superchería, supersticiones se metió en la iglesia. Cadenas de oración. Yo por más que busco cadenas de oración, no lo puedo encontrar en la manera como se plantea, hermano. Es como que si en la medida que nosotros insistimos, 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 el Señor va a cambiar su decisión. La oración, hermanos, no es para torcer la mano a Dios. No es para revertir lo que su alma anhela. La oración es para comprender su voluntad. Es para alinearnos con su voluntad. Es para poder comprender qué es lo que quiere Él. Como nosotros vivimos una esfera pecaminosa, no entendemos cómo Dios actúa. Y en lugar de decir por qué, o en lugar de decir para qué, debemos orar para entender su voluntad. Aquí el pasaje es bien claro, todo lo que quiso ha hecho, nadie va a poder revertir lo que él quiere. Y sobre todo cuando hay evidencias que están escritas, hermanos, que van a ocurrir. Yo una vez puse algo muy ridículo, pero para que comprendamos lo voy a citar nuevamente. ¿Qué les parece si nos ponemos en marcha y comenzamos a orar para que no se cumpla lo dicho en el Apocalipsis? ¿Ya? Se no aparezca el anticristo, que las naciones se conviertan y que el diablo se arrepienta. ¿Cómo estaríamos con Satanás arrepentido? Es ridículo, ¿no es cierto? ¿Y sabe por qué lo planteo así? Porque yo me acuerdo cuando el Señor recién me llamó, yo le dije a uno de los que me predicó una pregunta muy ridícula de un niño que pregunta recién nacido en Cristo, ¿y por qué el Señor no perdona a Satanás? Porque debemos entender que Satanás pecó en el cielo, pero a él no se le extendió misericordia. Pero nosotros sí. Satanás pecó, condenación inmediatamente. Y no hay capacidad, no hay extensión de misericordia para Satanás. Entonces la pregunta, ¿y si Dios lo perdona? La respuesta fue tan categórica que nunca se me olvidó. Me dijo, porque está escrito. Porque el decreto de Dios es irrevocable, hermanos. Entonces nosotros vamos a orar por algo absurdo. Lo que el Señor ya estipuló, lo que el Señor ya decretó, se va a cumplir. Y nosotros tenemos que orar para entrar en línea con su voluntad, no para revertir la situación. Hoy día yo me encuentro con cadena de oración que hay que orar por este país para que se conviertan los gobernantes, que hay que votar por este partido, por el otro. ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿Estamos adorando un Dios soberano o a un diosecillo que se manipula? Aquí el texto, como lo puede ver, es clarísimo. Todo lo que quiso, ha hecho. Mire lo que dice el Salmo 135 ahora. Salmo 135, versículo 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. No nos pregunta a nosotros. No le pregunta a su consejo, como dicen los testigos de Jehová. Porque Dios no necesita consejo de nadie. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no necesita consejo de nadie? La respuesta está ahí mismo, porque Él es Dios. ¿Se entiende? Entonces, hermano, el Señor extiende su anhelo, su deseo, y lo hace, y lo cumple. Nada va a obstaculizar su deseo. Lo que Él quiere, lo hace. Yo sé que estos temas sí que nos golpean duro, hermano, porque nosotros fuimos formados en una idea en que Dios puede ser manipulado. Así como nos manipulan los hijos, así también Dios puede ser manipulado. Entonces un bebé que recién está creciendo te tira el chaleco hasta que el papá se doblega. Ya, hijo, ¿qué es lo que quiere? Y a veces nos gana. Pero Dios no es así. Dios determinó y lo hizo. Él no pide permiso. Es fuerte este tema. Yo me acuerdo mucho de esta experiencia del Señor Jesucristo. Aún Él revestido en humanidad mostró su soberanía. ¿Se acuerda cuando llega a Jericó y había un pequeñito arriba de un árbol sicómoro llamado Zaqueo? Zaqueo, ¿quieres hablar conmigo? Le dijo el Señor. No le dijo así, ¿cierto? Desciende Zaqueo porque me es necesario. Esa palabra necesario puede ser traducida como me es obligatorio hoy día pasar por tu casa. Así de claro, así de imperativo, así de soberano. El Señor, hermanos, no golpea el corazón, como dicen algunos. Él está golpeando la puerta de tu corazón. Eso está bueno para un poema, pero la Biblia no lo enseña. El Señor irrumpe, Él entra, Él es soberano. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Él cubre toda su creación. Por eso que cuando el Señor nos enseñó a orar, Él dijo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Por eso que todo tiene una conexión armoniosa, hermano. Esto es como, ¿se acuerda de esos rompecabezas antiguos? Que venían una figurita de 1000 piezas, por ejemplo, que yo lo armaba en 5 minutos. ¿Se acuerdan de eso? No, eso es broma. Y de repente habían piezas muy parecidas, pero no encajaba, y usted la quería meter a la fuerza. Yo describo, más, por lo menos me explico así yo las escrituras, cuando usted quiere meter un pasaje a la fuerza. Tiene que entrar suavecito y armonioso y mostrar el cuadro al final verdadero. La interpretación bíblica es esa, un verdadero rompecabezas, en el buen sentido de la palabra, que comienza a armonizar y a mostrar el cuadro completo. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor nos enseñó a orar para que su voluntad que se hace en el cielo se haga en la tierra. Y Pedro dice, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Entonces imagínense nosotros orando aquí para que cambie el mundo. Estuve leyendo algunas declaraciones que las vamos a compartir Dios mediante en Temuco. Tenemos que cambiar la historia, dice un predicador. ¿De qué estamos hablando? Nosotros tenemos que entender los tiempos y esperar el cumplimiento de los tiempos. Lo que no significa que nos crucemos de brazos, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? Como Él mismo lo dijo, enseñándoles a que guarden, a que observen, a que vigilen todas las cosas que Él nos ha enseñado. Eso es predicar el Evangelio. No es decirle, vengan, súmanse, para cambiar este planeta, para cambiar el mundo. ¿Sabe que el Papa dice lo mismo? Es increíble el mismo lenguaje. Y el Papa viene para acá y va a Temuco. Así que tenemos que dejar preparado allá todo. Bien, en los cielos, en la tierra y en todos los mares. Mire, retrocedamos un poquito y vamos a Job. Libro de Job. No sé si siento. Vamos a ver el libro de Job en el capítulo 23, verso 13. Job 23, verso 13. Dice así. Dice así, Job 23, 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Es suficiente eso para nosotros, hermano? ¿O vamos a seguir preguntando y por qué esto y por qué esto otro? Es que yo me pongo mi plano personal. Nosotros queremos seguir insistiendo de que Dios no es soberano y que hay una cuota en que el hombre aporta algo, aunque sea el 1%. No, hermano, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros estábamos condenados, totalmente condenados. Y Él quiso darnos vida y nos dio vida. Y Él quiso hacernos sus hijos y nos hizo hijos suyos. Él nos quiso adoptar y nos adoptó. Y ahora, proyectándonos al futuro, nos quiere glorificar y lo va a hacer. Así va a ser. El plan se va a cumplir. Nada ni nadie va a obstaculizar su plan, su deseo. Como dice aquí Job, si Él determina una cosa, si Él decreta algo, es irrevocable su decreto. Por eso descansamos en su soberanía, hermano. No hay una doctrina en donde uno descanse más que en la soberanía de Dios. Porque todo está bajo su control. Por eso que una persona que no ha nacido de nuevo, esto no lo puede entender. Lo rechaza y vuelve atrás a donde realmente le animen su yo interno. ¿Ya? Porque nosotros tenemos un yo que quiere ser Dios, que quiere tomar decisiones, que yo escogí al Señor, que yo levanté la mano, que yo lo acepté. La soberbia más absoluta. Pero el Hijo de Dios reconoce que no ha hecho nada, que el Señor es el que ha determinado salvarnos y no, nada lo va a cambiar, hermano. El amor de Dios que extendió a nuestra vida no va a cambiar de aquí a la eternidad. Va a ser exactamente el mismo. Nosotros cambiamos. Nosotros perdemos la certeza de salvación por nuestra inconsistencia, por nuestros errores. Pero la seguridad se mantiene eterna, hermanos. La seguridad es eterna. No es condicional, no es temporal. No depende de las circunstancias. El Señor quiso salvarnos, su alma deseó salvarnos y lo hizo. Bien, el pasaje que vamos a leer y vamos a analizar hoy día, que también lo habíamos citado la semana pasada, está en el profeta Isaías. Vamos a recorrer estos pasajes clásicos de la soberanía de Dios para poder tener firmeza en esta doctrina, porque está lleno, hermano. Si, cuando usted se mete en este mar de pasajes, de estudio, usted descubre que esto estaba velado. Y uno llega a decir, pero ¿cómo nadie me mostró esto antes? ¿Cuántos errores hubiese dejado cometer? Y ahí están, llevan 2000 años ahí. Bien, Isaías capítulo número primero 46. Vamos a leer el capítulo 46, versículo 8 en adelante. Mire lo que dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, donde yo soy Dios y no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo, que dice, permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué contraste a lo que es el hombre, hermano. Imagínense usted, cualquiera de nosotros hoy día dijera, yo en 10 años más voy a hacer esto, en 20 años más voy a hacer esto otro y tengo proyecto y tengo planes. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué seguridad tenemos de que eso se cumpla? Ninguna. Nosotros somos frágiles. Nosotros somos seres humanos frágiles como la hierba del campo, que brota, que florece y se marchita y deja de existir y dirá, nadie más la conoció. Y ahí pasó. Como dice Eclesiastés, que nos pega duro al orgullo, el amor, el odio y la envidia fenecieron ya. Ese es el contenido esencial del hombre. El amor, usted dirá, ah, pero tiene amor. ¿Qué amor? ¡Amor propio! O no va a ser el amor de Dios. Su propio amor, el amor a sí mismo, murió. El odio murió y la envidia también murió. Eso es el hombre. Entonces, cuando vemos estos pasajes, son tremendos, acordados de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Eso es muy importante, hermano. No hay otro Dios. Lejos está la palabra de Dios de asemejarse a un tipo de ecumenismo en que Alá, ¿cierto?, y el Dios de nosotros, sí, es lo mismo a las finales. Hoy día estamos en esa. Hoy día hay diálogos interreligiosos con los musulmanes. Ellos no se salvan a través de un hijo que murió en la cruz, pero nosotros sí, nosotros creemos que Dios tiene un hijo, y su hijo vino a morir por nosotros. Pero Alá no, pues, hermano, Alá no tiene hijo, porque es un Dios falso, creado conforme a la imagen de los hombres, de las culturas de los hombres. No podemos hacer comunión con ellos. Los católicos, hermano, aunque nombran a Dios y nombran a Jesús, tienen sus propios dogmas, sus propias tradiciones, sus propias liturgias heréticas, blasfemas, como lo estuvimos hablando el domingo. Los budistas, por otro lado, los budistas presentan un Dios humano, es decir, cada uno de nosotros somos nuestro propio Dios, es decir, nos podemos autorredimir, imagínense ustedes. ¿Y cómo me autorredimo?, dicen ellos. Bueno, usted siembra en esta vida y pasa a la otra cadena evolutiva, ¿cierto?, en una reencarnación y va ascendiendo, como le llaman la ley de causa y efecto, la ley del karma. Lo escucha, a la gente le encanta eso. Pasaba por ahí, por una calle, y estaban con las ventanas abiertas para que todos los vieran, haciendo una sesión de yoga. Jovencitas ahí con velas, daba pena en realidad. El engaño, hermanos. La gente busca lo esotérico, busca la mentira. El Señor dice, no hay otro Dios. Hay un solo Dios y no hay nada que se asemeje a mí. Pero aquí el versículo 10 enseña algo más insistente, más profundo en el tema que estamos llevando a cabo. Que anuncio lo porvenir. Hermanos, nosotros tenemos una luz profética. Sabemos de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo ahora y hacia dónde vamos. ¿Sabe que las grandes preguntas del hombre han sido siempre esas? ¿De dónde venimos? Algunos dicen que venimos del mono. Por más que buscamos los álbumes, yo todavía no tengo ningún tío mono. Pero ellos insisten que venimos del mono. Estuve leyendo unas declaraciones, hermano, increíbles, de pastores evangélicos, que dicen no hay ninguna evidencia bíblica, y lo vamos a citar el sábado, Dios mediante, que diga que Dios no usó la evolución y que le puso a esa criatura la sensibilidad de creer en Dios. Mire lo que está diciendo, hermano. ¿Sabe lo que está diciendo en otras palabras? Que el Génesis es una verdadera falacia, que usted no la puede creer literalmente, sino que puede representar una evolución de las especies, entre eso ciertamente el hombre. Eso lo dijo Tim Keller, uno de los fundadores de la Coalición por el Evangelio, el movimiento neocalvinista, que tiene sus sucursales aquí en Chile también. Esos son los tiempos que estamos viviendo, pero el Señor nos ha dado una antorcha encendida, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios. Dios ya nos dijo lo que viene. ¿Qué nos preocupamos? Ciertamente nos angustiamos, conversábamos con la Eli. Todos los días hay una noticia nueva, ¿sí o no? De homosexuales, de parejas, de lesbianas, de temas de aborto, todas las, es como lo que lleva el rating en la televisión. Pero se cumple la escritura. Si Pedro dijo, el justo Lot afligía su alma, ¿cuándo? ¿Cada mes? Cada día, viendo y oyendo los hechos y los actos de los inicuos. Estamos viviendo los días de Lot. Y si los días de Lot, escúcheme bien, si los días de Lot es una muestra, una característica para la segunda venida de Cristo, para su epifanía, ¿cuánto más cerca está el arrebatamiento de la iglesia, hermano? El Señor viene en cualquier momento. ¿Sabe? Los que venimos hablando de la venida de Cristo, nunca, yo le digo en título personal, nunca había visto lo que estamos viendo hoy día. Yo lo grafico así, esto venía muy tenuemente y hoy día tomó una curva ascendente de manera increíble. En cualquier momento suena la final trompeta y nos vamos, hermano. En una de esas no alcanzamos ni a llegar a Temuco. Capaz, pues, hermano, y hacemos la conferencia arriba y la hace el Señor. Mejor todavía. Gloria a Dios, hermano. Alegra esto. La venida de Cristo es lo que alienta al creyente. Esto que vivimos es temporal. Todas las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Tenemos que seguir hablando de esto, hermano, aunque haya multitudes que nos dicen esa es una doctrina de tercer grado. ¿Sabía usted que hoy día enseñan eso? Y así están contaminando iglesias tras iglesias que están llenas de la visión del reino. Un reino sin el rey, hermano, imagínense. Qué terrible, ¿cierto? El Señor dice, yo anuncio lo porvenir desde el principio de todas las cosas. Él proyecta todo su plan, todo su esquema, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que sujetarnos a ello. Es decir, si bien hay aflicciones presentes, lo que vemos en el mundo, nosotros que tenemos hijos creciendo, quisiéramos tenerlo en la casa, hermano, no mandarlo a los colegios. Nos afligimos, pero sabemos que se está cumpliendo la escritura. Y eso nos trae consolación, nos trae ánimo también, porque el día se acerca, el cumplimiento de los tiempos se acerca. Entonces dice acá, que digo, mi consejo permanecerá, ¿ya? Su decreto. Esta palabra consejo puede ser traducida como decreto, como designio, como su voluntad permanecerá. O sea, nadie va a poder cambiar el curso de la profecía. Por más que nos unamos, hagamos coaliciones y tengamos las mejores ideas de cambiar Latinoamérica para Cristo. Eso no va a pasar. Eso es infructuoso. Y digo algo más, eso es engañoso, es tomar un rumbo equivocado. Versículo 11 dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo haré venir, cansado y también duro de corazón. Ahí estamos, que estáis lejos del Señor, que no hice. Estamos lejos de la justicia. Pero mire que haré que se acerque y mi salvo vendrá y que pondré donde. Y mi gloria, todos los que viven. Versículo 13. La verlo es decir que ese ciencia es promesa lineal. ¿Por qué usted, aunque lo salgamos un poquito, pero quiero aclararlo, por qué usted tiene la seguridad que es literal? Porque Isaías 11 lo dice. Él restaurará la creación de manera literal. Las promesas a Israel son terrenales. Y él las prometió y las va a cumplir. Mire, retroceda un poquito al capítulo 45 de Isaías. Ahora vamos a ver Isaías 45. Versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te fortaleceré. Esto te ceñiré significa te fortaleceré. Aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Se acuerda de Faraón? Yo te puse ahí, la adversidad, él la puso. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Por qué hay una redundancia en el lenguaje del Señor? Porque nosotros somos inconsistentes, somos olvidadizos, se nos olvida constantemente. Acuérdese siempre que el Señor le decía a Abraham, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Acuérdese, nunca se te olvide esto. El Señor siempre nos tiene que estar recordando. Cuando el pueblo de Israel fue liberado en el capítulo 12 de Éxodo, le mandó a que la Pascua se celebrase por todas las generaciones. ¿Para qué? Para que no se olvidaran cómo Dios, con mano fuerte y poderosa, los libró de la esclavitud de Egipto. Cuando el Señor, antes de morir, a sus discípulos, los que iban a ser los apóstoles, los fundadores de la iglesia, les dijo, haréis esto en memoria de mí, la cena del Señor, porque nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y aquí el Señor está casi redundando para nuestra lógica, diciéndonos, yo soy Jehová y no hay más que yo. El pueblo de Israel, ustedes saben, estaba rodeado de pueblos paganos, constantemente, ¿cierto?, se inclinaba ante estatuas inmundas. Por eso que hay un tema muy solemne. El ecumenismo de hoy, ustedes saben que proviene de las entrañas de la Iglesia Católica. No proviene de otro lugar. La madre de las abominaciones de la tierra tiene nombre propio. Se llama Iglesia Católica. Es la ramera del Apocalipsis. Y ese ecumenismo seduce a las iglesias bíblicas, a las iglesias evangélicas para que retornen a Roma. En otras palabras, cómo inclinarse a dioses ajenos. Lo mismo que hizo Israel. Hay un pasaje en Reyes que dice, honraban, ¿cierto?, al Señor, a Jehová, pero servían a sus dioses. ¿Cómo puede haber esa dicotomía, ¿no es cierto?, esa actitud tan absurda de decir yo amo al Señor y servir a dioses ajenos? No hay ningún Dios fuera de mí, dice el Señor. No podemos hacer alianza, no podemos hacer coaliciones donde no se adora al único y exclusivo Dios. Sin ningún tipo de intermediarios, intercesores, porque la Iglesia Católica, ustedes saben, no hay acceso directo al Señor. Es tan blasfema esta iglesia, disculpe que lo diga con todas sus letras, pero las glorias de María, de Alfonso María de Ligorio, que fue un cura, ¿cierto?, redentorista, de la orden de los redentoristas, escribió lo que se llamó Las Glorias de María, que es el manual de cortapalos de toda la mariolatría hasta el día de hoy. Si usted ve la película La Pasión de Cristo, yo sé que la ha visto, usted se da cuenta que esa película es mariana. A los 5 minutos que usted la vea, esta película es mariana, así que las lágrimas se secan al tiro. Porque a mí me contaban, uy, yo salí llorando de ahí. 5 minutos la ve y se seca las lágrimas y el celo de Jehová brota por ese contenido blasfemo que tiene. María, hermanos, para la Iglesia Católica no es la madre de Jesús, es la corredentora. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Cómo puede hacer comunión con alguien que dice que el Señor Jesucristo no es el Redentor, sino que es un corredentor con su madre? ¿Y sabe cómo lo dice Alfonso María de Ligorio? Dice que el pecador llega a una escalera donde está Jesús, así lo dice, y va subiendo y Jesús le dice, momento, no puedes subir a menos que le pidas permiso a mi madre. Entonces el pecador tiene que ir a la escalera donde está la madre y le dice, yo quiero subir al cielo. Entonces la madre intercede ante el hijo, le dice, deja subir a este pecador, no por amor a él, sino por amor a mí, que soy tu madre. Eso no está en la Biblia, hermano. Eso es una blasfemia. Eso es una herejía. No lo estoy inventando, búsquelo. Esa es la Iglesia Católica, que se viste con pelaje de oveja. Hermanos, cuando uno se mete en este tema, uno descubre que realmente es el diablo quien ha gobernado todas las religiones que nosotros conocemos, y aún las que no conocemos. Con justa razón el Señor dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Ya se nos va el tiempo ya. Pero la Biblia anticipa, nos advierte que el pueblo de Dios en ese tiempo, que van a ser los judíos, van a ser seducidos por esta mujer, la ramera, y va a entrar en su cobertura. Engañado, seducido. Y en el capítulo 18, cuando el Señor, antes de unirse a su esposa, en el capítulo 19, cuando dice, gocémonos, alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero, si usted lo lee, usted se encuentra con el capítulo 18 que previamente destruye la falsa iglesia que se hace pasar por la doncella, la ramera. Y le dice a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su juicio. Solemne lo que estamos diciendo. Y eso va a ocurrir, hermanos. Eso va a ocurrir, y tanto así nos apasiona, porque dice que saldrá en un día, vendrá la ruina de toda esta iglesia, y saldrá un humo como el humo de un horno. Y los mercaderes la mirarán y llorarán por la ramera. Se va a desmoronar todo este imperio. Todas sus perlas, todo su oro, todo su poder, porque es tremendamente poderosa, hermano. Se va a acabar. El Señor la va a destruir cuando se cumplan los tiempos. Que el Señor bendiga su palabra.